Continuamos con este podcast en búsqueda del sentido. Les comentaba en el capítulo anterior que hay cuatro bases, ¿no? La base primera es la base de la depresión, la base de, en donde no hay sentido, no hay plenitud en el presente, ni tampoco hay horizontes, no hay futuro. La segunda, cuando quizás no la estoy pasando bien en el presente, no tengo expectativas, no estoy satisfecho, pero sí hay futuro, tengo proyectos. La tercera es, mira, ¿sabes qué? Estoy bien así y no hay mucho proyecto a futuro, no me interesa mucho, déjeme aquí nomás, aquí me quedo, ¿sí? O sea, contento en el presente y sin proyectos. Y la cuarta es viviendo el presente, satisfecho en el presente y con proyectos en el futuro. ¿Bien? ¿Que te quedaste con eso? Ok, entonces mira, te quiero decir lo siguiente. Algo que lo has escuchado y te lo voy a repetir. La vida se vive una sola vez. Somos una flecha lanzada al infinito. Somos una flecha lanzada al destino. No hay vuelta atrás. Después de que se lanzó esa flecha que fue nuestra existencia desde el momento en que nacimos, no hay vuelta atrás. La vida se vive una sola vez. No somos un borrador. Se escribe siempre, siempre se escribe en el manuscrito original, nunca en un borrador. Entonces hay que vivirla como corresponde, ¿no? Como si fuese una sola vez. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces nosotros nos boicoteamos y decidimos vivir la vida de otros. Decidimos vivir la vida según otros. Por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, mi padre me invitó a hacer una reflexión, que era que yo pudiera hacer una carrera en la escuela de suboficiales del ejército. Y recuerdo que yo le daba mucha vuelta a eso porque en realidad nunca me vi y no era mi perfil por mi manera de ser, ¿no? Desde joven tenía claro algo, que mi manera de ser no era para estar involucrado en una vida como eso, ¿eh? Una vida militar, ¿bien? Entonces, si bien no estaba de acuerdo, quise escuchar la voz de mi padre y escuchar las razones. Las razones tenían que ver con cuestiones objetivas, con cuestiones consecuentes, de acuerdo a la realidad que estábamos viviendo. No era una realidad, éramos una familia pobre, una familia de escasos recursos. Mi hermano mayor era policía de investigaciones, logró encontrar un espacio ahí y él tenía contactos en la escuela de suboficiales del ejército. Y bueno, era una posibilidad de estar ahí. Pero, como le digo, las razones eran estas, ¿no? Tú podías jubilar temprano, podías tener una, no solo jubilar a temprana edad, a los 40, 40 y tantos, sino que podías tener una jubilación significativa por el resto de tu vida. Entonces tú podías a temprana edad ya tener solucionada la vida. Y yo ahora pienso, ¿no? Yo tengo 43 años. Si yo hubiese entrado a la escuela de suboficiales, ya hubiese estado a lo mejor pensando en jubilarme hoy con una muy buena jubilación de aquí al tiempo que me resta. Pero recuerdo que venía en el ómnibus, en el microbús, de vuelta, de haberme inscrito. Incluso ya me inscribí, todo, había pasado las pruebas, todo, estaba listo. Y venía en el ómnibus, en el microbús, y justo me paro frente a un paradero y había un grafitis que decía: la vida se vive una sola vez. Y ahí, como mi imaginación es bastante frondosa, hice todo un viaje al futuro y me vi un viejo decrépito mirando al pasado y diciendo: ¿por qué no tuve la valentía? ¿Por qué no tuve las gónadas para decidir vivir la vida que yo quiero y no la vida que otros quieren, por muy bien intencionadas? Y en ese momento tomé la decisión y le dije: ¿sabes qué, papá? Voy a vivir la vida que yo quiero. Y le comenté que tenía muchas ganas de estudiar teología y no me habló como en 2 semanas, 3 semanas. Pero aquí estoy y amo lo que hago. Hago lo que amo y amo lo que hago. Entonces, por ahí decían, ¿no? Que hay personas que tienen libertad. ¿Pero qué es la libertad en la vida? ¿Qué es la libertad? Porque hay personas que hacen lo que quieren, pero ¿quieren lo que hacen? Por ejemplo, una trabajadora del comercio sexual hace lo que quiere, pero ¿quiere lo que hace? Hay gente que tiene libertad para hacer lo que quiere, pero ¿quiere lo que hace? Entonces, frente a eso, ¿no? El sentido de la vida. Una vida promedio, según por ahí estudios, son aproximadamente 960 meses. Parece un número grande, no tan grande, pero parece un número grande. Pero te doy una noticia, cuando llegas a la edad adulta, ya has vivido aproximadamente 500 meses. ¿Sí? Un poquito más de la mitad. Entonces nos queda, para todos los que estamos escuchando, nos queda una cantidad de meses que no son tantas. Entonces eso es un dato importante para preguntarme dónde estoy, para preguntarme dónde estoy en mi vida. ¿Dónde estás en este momento en tu vida? ¿Dónde estás? Hay personas que despiertan a los 40 años, despiertan recién a los 40 y se dan cuenta que están en el trabajo que no quieren, con la persona que no quieren, en una vida que no escogieron. Entonces, es importante esto, es preguntarse, bueno, y dentro del sentido que yo debo buscarle a mi existencia, ¿en dónde estoy? ¿Realmente hago lo que quiero y quiero lo que hago? A veces me encuentro con muchachos de mi vocación, ¿no? Bueno, ustedes saben, los que me conocen, que estoy vinculado al ministerio cristiano, llámenle como le llamen, ¿no? Pastor, mentor, guía espiritual, Illuminati, psicomago, chamán, gurú, lo que sea. Estoy ahí y en muchos momentos me encuentro con jóvenes que me preguntan, ¿qué puedo hacer de mi vida? Y me dicen, Ulises, ¿qué hago de mi vida? Y es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué hago de mi vida? Una vez escuché un físico que decía, hay preguntas tan profundas como el sentido de la existencia que nos lleva a la vida a responderla. Pero hay otras preguntas como, ¿qué voy a cenar hoy? Que no nos demoramos mucho. Son preguntas fáciles, pero estas preguntas obviamente me encuentro con los muchachos en los campamentos, en eventos que me invitan a dar conferencias. ¿Qué hago de mi vida? Y yo les digo, mira, no es fácil, pero tampoco no es tan difícil. Primero les pregunto, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Sí? Partimos por eso. ¿Qué te gusta hacer? ¿Ya? Después la segunda pregunta es, ¿lo que haces te sale bien? ¿Te sale bien? O sea, ¿tienes cierta destreza? Y la tercera pregunta, ¿cuando lo haces, tú crees que las personas que lo ven le encuentran sentido? ¿Encuentran que sí, que es algo bueno? Entonces, por ahí va. De hecho, una vez hice en un evento, en un encuentro que fui, de una capacitación, hice un mapa. Uno de los expositores nos invitó a hacer un mapa. Un mapa de la misión, de nuestra misión en la vida, nuestra misión profunda. Y nos hizo dividir en tres bloques. Y en el primer bloque nos preguntaba, ¿qué experiencias quieres vivir en la vida? Y para conocernos, porque todo comienza con esto. Todo comienza con un viaje profundo aquí dentro. Y es conocernos. Los griegos la tenían clara. Los griegos, 3.000 años antes de esta era, en el monte Delfos había una lámina que decía, al entrar al santuario, decía, conócete a ti mismo. Entonces, el primer paso es esto, es ¿qué experiencias quiero vivir? Y recuerdo que tenía que ver esa primera pregunta en el mapa de la vida, en el mapa de mi misión. ¿Qué experiencias? ¿Qué experiencias te gustaría vivir? ¿No? Acá, por ejemplo, viajar, terminar una carrera, tener una pareja, tener una empresa, conocer. ¿Qué experiencias te gustaría vivir? Entonces, teniendo más o menos claro, respondiendo a esas preguntas, ya tienes algo claro de ti, de lo que realmente es aflora de tu propia esencia. El segundo bloque es en qué me gustaría crecer, qué áreas me gustaría crecer, por ejemplo, dedicarme al arte, tener una ONG, viajar por el mundo, conocer culturas, tener una carrera más, aprender más idiomas. ¿En qué áreas te gustaría seguir creciendo? ¿Sí? Entonces, ¿qué experiencias quiero tener? ¿En qué áreas me gustaría seguir creciendo? Y el tercer bloque, ¿en qué quiero contribuir? ¿En qué quiero contribuir? ¿Cuál sería mi legado? ¿Qué huella quiero dejar? Lo que vimos en el podcast pasado, en el podcast antepasado. ¿Qué huella quiero dejar? ¿Sí? Entonces, ahí puede ser una huella como padre para mis hijos, una huella indeleble en sus corazones, un legado ecológico, cultural, espiritual, artístico, literario. ¿Qué huella quiero dejar? Bien, entonces, si tú te preguntas, si te haces estas preguntas, si haces más o menos este mapa, yo creo que por lo menos tendrías más o menos claro quién eres. Y desde ahí comenzamos todo, ¿no? Desde ahí parte todo. ¿Quién eres? Bien. Hay un momento en la Biblia, y aquí ya me voy a poner cristianoide. Hay un momento en la Biblia en donde me parece fascinante el primer encuentro que tuvo ese pescador llamado Simón Pedro con Jesús de Nazaret, que lo relata Lucas, aunque también aparece en otros evangelios, lo relata Lucas. Y Lucas dice que el maestro, el Galileo, iba caminando por el mar de Galilea y la gente se agolpa para escucharlo. Él comienza a hablar y sus palabras tienen sentido, pero ve que la gente es mucha. Entonces, como él quiere que todos escuchen, no encuentra mayor estrategia que apartarse un poco de las personas, pero tenía el lago de Galilea que le topaba. Entonces va donde uno de los pescadores y le pide, por favor, si le permite subir a su barca para tomar distancia un poco de la gente y para que su voz pueda escucharse y pueda llegar a más personas a la vez. El pescador que tenía esa barca era el conocido Simón, hijo de Jonás. Y él accede, y cuando empieza a hablar el maestro, Simón está con él en la barca, él habla, termina lo que termina que hablar, habla lo que tiene que hablar, y en ese momento le dice a Simón: oye, ¿por qué no navegas mar adentro y te animas a echar la red, a ver qué pescamos? Y Simón le dice: ¿sabes qué? No he pescado en toda la noche, pero si tú dices, voy a hacer caso a tus palabras. A pesar de que eres carpintero y yo soy pescador, le voy a hacer caso. Y se animan y van hacia la mitad del lago, y todos saben la historia, ¿no? Que Simón lanza la red y hay tanta cantidad de peces y se produce un milagro increíble, y tienen que llamar a la otra barca donde estaba Juan y Jacobo, y entre las dos barcas tratan de tomar todos esos peces que, según algunos datos, ¿no?, los matemáticos que les gusta describir los milagros con detalle, dicen que fueron más de 400 peces posiblemente los que pescaron, como 800, porque 400 caben aproximadamente a más dar en una barca. Y después de eso, sobrecogido en ese momento, Simón le dice: maestro, soy un pecador, así que apártate de mí. Bien, entonces todos conocen ese relato, ¿no? Todos conocen ese relato. Y en ese relato hay algunas cosas interesantes. Cuando Pedro le dice eso, Jesús le dice: desde ahora en adelante te haré pescador de hombres. Bien, aquí hay dos cosas. Dos joyitas, que son joyitas para la vida, y que seas cristiano, no cristiano, budista, Hare Krishna, mormón, lo que seas, te van a servir. Primero, aquí hay un tema de que Pedro toda la vida había sido pescador, desde muy joven, posiblemente fue el oficio de su padre. Cuando Jesús le dijo: puedes apartar la barca de la orilla, lo sabía hacer, claro que lo sabía hacer. Después, boga mar adentro, lo sabía hacer, sí, lo sabía hacer. Lanza la red, lo sabía hacer, claro que lo sabía hacer. Pedro lo sabía hacer, lo hacía con ojos cerrados, porque era lo que él hacía, era lo que le nacía, estaba en sus genes hacer eso. Y cuando Jesús lo llama, no le dice: te voy a hacer pastor, ni te voy a hacer maestro, ni te voy a hacer apóstol. No le dijo ninguna de esas cosas. Lo que le dijo es: hoy, a partir de hoy, vas a ser pescador de hombres. En otras palabras, lo que le dijo a Simón: yo sé, Simón, que tú tienes una destreza natural para hacer esto, y lo que te voy a pedir es que sigas haciendo esto, pero ahora lo vas a hacer para mí. Porque no te voy a pedir que seas otra persona, porque tú no eres otra persona. Tú no eres un maestro, tú no eres un ingeniero, tú no eres un arquitecto, tú no eres un artista, tú eres un pescador. Y lo que te voy a pedir es que sigas siendo pescador. Sigas siendo pescador. Entonces, ¿tiene sentido esto? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te sale bien? Entonces, ¿por qué no te concentras en eso y caminas desde ahí? Porque por ahí es. Por ahí es. Si nosotros hablamos desde la fe, ¿no? Jesús no te va a pedir que seas otra cosa. No te va a pedir que seas otra cosa que aquello que justamente es lo que te gusta y lo haces bien y que los demás ven que tiene un impacto. Entonces, vamos por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué me gusta hacer? ¿Me sale bien esto? ¿Tiene impacto? Como decimos, como dicen en la iglesia, ¿es de bendición? Entonces, eso es. Eso es. Y lo otro, cuando llegaron a la orilla, dejaron todos los peces, todo, y lo siguieron. Porque hubo algo más importante para ellos en ese momento. ¿Y qué fue? Colgarse de una persona increíble. Colgarse de una persona increíble. ¿Sí? Colgarse de alguien que les movió el piso, les sacudió la cabeza. Entonces, el segundo secreto que yo he encontrado en mi vida es que no solo hay que preguntarse dónde quiero ir. Cuando tú tienes claro dónde quieres ir, la segunda pregunta es ¿a quién busco para que me acompañe? ¿O a quién busco para seguirle para llegar allá? No es solo saber dónde quiero ir, sino ir con las personas correctas. Y las personas correctas me van a llevar más rápido ahí donde quiero llegar. ¿Me hago entender? Por ahí decía el dicho chino, hay un proverbio chino, el que se junta con las águilas terminará volando. El que se junta con las águilas terminará volando. Eso quiere decir que cuando tú buscas personas que te inspiran, personas que son dignas de inspiración, esas personas te mueven algo. Esas personas no te dejan igual. Esas personas remecen algo. Rincones en ti que están dormidos. Esas personas despiertan algo en ti. Y eso es lo que hizo Jesús con ellos. Y ellos supieron. Pedro fue inteligente en ese sentido. Cuando vio que había una persona que era diferente, que era una persona que realmente podía transformar su vida, él no dudó en ningún momento en escoger o me quedo con esto increíble que me acaba de suceder o me voy con la persona que pueda hacer que vuelva a pasar esto o quizás que pasen cosas aún más increíbles. ¿Bien? Entonces, frente a la pregunta, en búsqueda de sentido, en este segundo capítulo, termino con esto. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es tu pasión hacer? ¿Cuál es tu fuego interno? ¿Te sale bien? ¿Hay resultados? Y cuando haces eso tiene un impacto positivo, entonces ese es el camino, querido o querida. Ese es el camino. Y no olvides, como dice el proverbio chino, el que se junta con las águilas terminará volando. ¿Ok? Nos vemos en el próximo capítulo. Se me cuidan. Chao, chao.